Thank you, Adam.
Gracias, Adam.
That was outstanding, wasn't it?
Eso fue sorprendente, ¿no es cierto?
And thank you, David and
Kathy. Y gracias a David y Kathy por todo el tiempo que ustedes soportaron las prácticas que hicieron eso posible. Lucas capítulo 6 es donde estamos esta mañana. Si usted puede ir ahí, por favor. Lucas capítulo 6. Tenemos dos controversias del Sabbath que están puestas delante de nosotros, el versos 1 al 5, luego versos 6 al 11 y otra. Y esta mañana vamos a poner nuestra atención en la primera y esta noche vamos a poner nuestra atención en la siguiente. Verso 1, en el Sabbath, mientras que él iba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndoles Jesús les dijo, ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él. Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a nuestro Dios en oración juntos. Señor, te damos gracias por el gozo que ya ha sido nuestro esta mañana de adorarte a ti, de ser bendecidos mientras que cantamos canciones de adoración, mientras que tenemos oportunidad de dar y ser bendecidos por la presencia y la comunión de tu presencia. Y ahora, Señor, ponemos nuestra atención en tu palabra y deseamos recibir de ti hoy. Y pedimos que nos enseñes. Todos estamos en este cuarto muy conscientes de nuestras debilidades. Como Dan ya oró hoy, yo estoy de acuerdo que a menos de que tú estés obrando en esta hora, en este tiempo de proclamación, va a ser vacío y sin valor. Y Señor, reconocemos que a menos de que nosotros te busquemos a ti en la manera en que escuchamos, y que tú estés obrando en nuestros corazones mientras que escuchamos. Si no es así, entonces saldremos de aquí sin ninguna ganancia por lo que escuchamos. Así que oramos de que tu poder esté siendo mostrado en la predicación y en el recibir de tu palabra, y que vidas sean bendecidas y que las vidas sean cambiadas. Que tu iglesia sea refrescada y sea animada, instruida y limpiada. Y que todos también pedimos que cualquier persona perdida que esté aquí en esta mañana pueda escuchar acerca de tu Hijo claramente, de tal manera que sea producido por tu Espíritu y busquen a Jesús y sean salvos. Te damos gracias por lo que haces en el nombre de Jesús. Amén. Jesús y los fariseos no se mezclan, ¿verdad? No se mezclan. El punto de vista de Dios que está siendo representado en los fariseos, el punto de vista de la religión que se encuentra en los fariseos, la actitud del espíritu que está siendo representado en los fariseos, todo eso no se mezcla con quien Jesús es y lo que Jesús ha venido a hacer y lo que Jesús predica y lo que Jesús hace. De hecho, la sección anterior que estudiamos lo hizo ver muy claramente. Jesús dio una serie de comparaciones y en todas estas comparaciones él habló acerca de cosas que no van juntas. Ayuno y luto no van juntas con una boda. Nuevo vino no va junto con viejo, con odres viejos. Usted no corta un vestido nuevo y lo usa para arremendar un vestido viejo. Estas cosas no van juntas. Y cuando alguien ha estado tomando por un tiempo, no están interesados por buen vino, están muy satisfechos con el vino viejo que tienen. Jesús está haciendo el punto, y no solamente que los fariseos y él no se mezclan, realmente los fariseos no tienen ningún interés en lo que Jesús representa. Están muy satisfechos con su borrachera en su religión antigua y apóstata. No hay ninguna indicación de que este evento del día de reposo sucedió después de lo que estudiamos antes. No está interesado Lucas en poner estas cosas delante de nosotros de una manera cronológica. Él está organizando estos temas por temas. Por eso es que agrupa estas dos controversias del día de reposo, porque él quiere que nosotros aprendamos acerca de lo que realmente estamos siendo testigos a través de su evangelio. Y es una intensidad que está incrementando en el conflicto entre los fariseos y Jesús. A ellos les molesta Jesús. Los fariseos están molestados por Jesús. No solamente les causa molestias, porque claramente Jesús es diferente que ellos. Lo que les molesta más es que Jesús no está intimidado por los fariseos. Y él no les pide aprobación. Eso no es porque Jesús era un revolucionario social. Jesús no era solamente alguien que estaba protestando en contra de las autoridades de su tiempo. Aunque siempre hay personas que quieren hacer a Jesús en su propia imagen. Así que quieren entonces ver a Jesús como un revolucionario social, como alguien interesante en cambio. Así que se rebela en contra de la norma. No, eso no es lo que está sucediendo para nada. Entienda esto. Jesús solamente está siendo Jesús. Jesús es Dios, quien ha venido a la tierra. Jesús es Dios en la carne humana. El verdadero problema, la razón por el conflicto, no es que Jesús es un revolucionario social, es que Dios ha venido. Y ahora los fariseos están enfrentándose cara a cara con el verdadero Dios. Y no les gusta a los fariseos el verdadero Dios. Han hecho lo que han hecho en el nombre del verdadero Dios, pero ellos no conocen al verdadero Dios. Así que cuando el verdadero Dios se levanta, el nombre por el nombre del cual están operando, pero no lo conocen, cuando Él viene, les causa una molestia. Y dése cuenta dónde estaba este conflicto y dónde se pronunciaba más este conflicto que cuando se trataba acerca del día de reposo. Este era el bebé de los fariseos, este era lo que su parte más importante. Día de reposo. Cada semana venía. Cada semana existía la oportunidad para que ellos aplicaran las leyes que ellos tenían, las reglas que ellos habían construido encima de la ley de Dios. Mientras que ustedes puedan saber, observar el día del reposo fue una ley dada por Dios en los 10 mandamientos. Y fue dado para el beneficio de los hombres. Eso fue algo que se les perdía completamente a los fariseos. En la historia de Marcos de este conflicto, él resalta que Jesús les mostró esto a ellos. Y dice, él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Dios dio esta provisión en su ley para el bienestar de los hombres. Va a haber un día de descanso. Eso es lo que el sábado era, un día de reposo. Usted no hace su trabajo normal en ese día. Es un día para descansar, es un día para relajarse, un día para refrescarse. Es un día de gozar. Y este descanso está enfocado especialmente en la adoración. Es un día para adorar a Dios. Debía de ser una bendición para los hombres, pero Dios lo trataba seriamente si usted violaba el día de reposo. De hecho, había una pena de muerte. Pero eso no era acerca de un tipo de poner límites externos, sino que era acerca de poner atención de lo que Dios había dado de mandamiento. Era acerca de la fe. Dios castigaba a los hombres al no escuchar a los hombres, al hacer algo que era bueno para los hombres. Las leyes del reposo que se encuentran en Éxodo 20, vea el verso 8. Acuérdese del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. A propósito, aunque el mandamiento del día de reposo estaba amarrado al descanso de Dios en la creación, cuando Dios no dejó de obrar, pero dejó de crear. Aunque estaba amarrado a la creación, esta no es una ordenanza de creación. Eso es decir, que no había observación del día de reposo hasta que Dios la dio a través de Moisés. Éxodo capítulo 20. Y lo que los fariseos habían hecho es que habían tomado esa palabra breve, la acaba de escuchar, eso es lo que la Biblia dice acerca del día de reposo, y está repetido en Deuteronomio, un par de declaraciones breves en el Antiguo Testamento, pero eso era todo. Tomaron esta declaración breve y construyeron sobre ella una torre de reglas. De hecho, hay algo que se llama el Mishnah, lo que es la grabación escrita de tradiciones orales del judaísmo, a veces llamada el Torah oral. Se completó alrededor del año 200 antes de Cristo. Y cita y usa las enseñanzas de rabís desde 70 antes de Cristo hasta 200 antes de Cristo. Así que es alrededor del tiempo de Jesús. Y usted ve a este documento y es increíble lo que los rabíes habían hecho con el sábado, el día de reposo. De hecho, está organizado en seis secciones. La segunda sección tiene que ver con el observar el día de reposo y hay 24 capítulos acerca de esto. 24 capítulos acerca de cómo usted debe de observar el día de reposo. Las reglas no tienen fin. En los detalles más minúsculos se discuten. Y usted puede entender cómo esto pudo haber sucedido. Tan pronto como introdujeron una regla, yo creo que lo que estaban tratando de hacer era que la gente tomara realmente serio el mandamiento del día de reposo. ¿Qué significa no trabajar? Bueno, discutimos eso. Así que probablemente empezaron a poner algunas reglas para que la gente realmente observaran el no trabajar. Pero mientras que usted introduce una regla, más allá de la pregunta ¿por qué?, ¿cuál es la cosa más común que usted escucha acerca de la gente? Bueno, ¿y qué hay de esto? ¿Y qué si esto sucede? ¿Y qué si hay esta situación? ¿Y qué si hay estas circunstancias? Si usted va ahora a explicar su regla bajo la luz de esas preguntas, usted tiene que hacer más reglas. Si esto sucede, entonces esto es lo que tienes que hacer. Si estas son las circunstancias, entonces esto es lo que le tienes que poner atención. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa acerca de esto? Así que empiezas a expandir regla tras regla tras regla tras regla. Y tenían todas las reglas que se podían imaginar. Por ejemplo, déjeme darle alguna de las cosas que usted encuentra en este documento. Usted no podía viajar más de 300 pies de su hogar, o eso constituía ser trabajo. Así que estaba limitado a 3.000 pies de su hogar. Y tenían todas las reglas acerca de lo que usted podía cargar y no cargar. Por ejemplo, si usted trabajaba como un escriba, usted no podía cargar su pluma como escriba. Si estaba involucrado en hacer ropa, usted no podía cargar su aguja. Usted podía mover la silla, pero tenía que tener cuidado cómo movía la silla, porque si la arrastrabas en la tierra, consideraban que estabas haciendo algo en el campo. Así que tenías que tener cuidado de eso. Eso hubiera sido un trabajo. Y aún así tenían reglas acerca de cómo se movía las sillas y cuántas sillas podía mover. Usted no podía contratar a alguien que iba a hacer algo que les involucraba trabajar en el día de reposo, incluía a los gentiles. Así que uno de los rabíes de ellos, que se llamaba Gamaliel, él enviaba su ropa para ser reparadas 3 días antes del sábado, para asegurarse de que el sábado no fuera violado. Podía tener comida prohibida, pero solo el tamaño de una oliva. Y usted ponía una oliva en su boca y se daba cuenta que era malo y la escupía, eso contaba como media oliva. Así que podía tener media oliva porque usted ya había probado la oliva en su boca. Damas, les va a gustar esto. En el sábado, usted no podía ver un espejo, porque tenía miedo de que usted viera un pelo blanco y lo hubiera sacado de su cabeza y eso constituía trabajo. Tenían reglas acerca de agua fría y agua caliente, y así usted pudiera mezclar el agua caliente con la fría. Tiene que tener cuidado. Usted no podía tomar un baño porque si el agua caía bajo el piso y lo limpiaba, eso constituía trabajo. Se había vuelto tan loco y ridículo que un rabí en la misión, él tuvo la honestidad de decir que usted tenía una montaña de leyes que ahora estaban siendo colgadas por un pequeño cabello. Significando, tenías muchas leyes, pero tenías poca escritura a la que podías ir para validar la ley. ¿Cuántas de todas esas cosas estaban en efecto en el tiempo en que estamos leyendo? No podemos estar seguros, pero lo que podemos estar seguros es de que habían construido un montón de leyes sobre la ley de Dios. Y estaban midiendo a otros por sus leyes. Y los estaban condenando bajo las bases de sus reglas. Y en esta ocasión en particular, Jesús y sus discípulos estaban rompiendo las reglas. Dese cuenta la acusación de los fariseos en el verso 1. Y aconteció que en el día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús y sus discípulos estaban viajando como las personas viajaban en esos días. Entraban entre los sembraderos. Así que están viajando en el día de reposo. Y mientras que viajan, los hombres, los discípulos, están tomando unas espigas de trigo y están moviéndolas de tal manera de que pudieran sacar las semillas y comerlas mientras que caminaban. Los fariseos hubieran tenido un problema con ellos quitando las espigas de trigo del campo de alguien y alimentándose, porque había una provisión para eso en la ley de Dios. Deuteronomio 23:24 decía esto: si tú vas a la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Eso tiene sentido, ¿cierto? Usted podría disfrutar la creación y reconocer que Dios es el dador de todo, incluyendo estos campos de los cuales somos dueños, en términos de Israel, como un pueblo. También era un recordatorio de la naturaleza familiar, de sus relaciones, de que podían beneficiarse de las bendiciones de los unos y los otros, por lo que no era una excusa para ir a cosechar el campo de tu vecino. Así que no podías hacer eso, pero mientras que viajabas, podías hacer eso. Y los fariseos sabían eso. Y eso no era el problema que ellos tenían. Esto tiene que ver con observancias del día de reposo y tiene que ver con algo más, tiene que ver con trabajar. Porque desde su punto de vista, cuando los discípulos arrancaban las espigas de trigo, eso era como cosechar. Y mientras que movían sus manos juntas, eso era como sacarlos. Y cuando soplaban, era como otro trabajo y también constituía preparar comida. Así que cuando la comieron, cuatro veces eran culpables. Y a propósito de la misión, usted ve esto. Usted puede cometer muchas ofensas en una sola acción. Daryl Bach comenta, dice que la misión que dedica toda una unidad a hacer una lista de lo que no se permite en términos de actividad del día de reposo. Estas regulaciones son las 40 mismas que la misión que lo ponen y prohíben 39 obras en el día de descanso. De acuerdo a esta lista específica, los discípulos estaban haciendo cuatro diferentes acciones de trabajo y cuatro violaciones distintas. Así que los fariseos están acusando a Jesús, porque Jesús es responsable por sus discípulos y estos discípulos de violar el día de reposo. ¿Por qué estás haciendo lo que no es legítimo hacer en el día de reposo?, le dicen a Jesús. A propósito, hermanos, ¿de dónde salen estos tipos, estos fariseos? ¿De dónde salieron? Jesús y sus discípulos están caminando en el campo. ¿De dónde salieron estos fariseos? ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, usted empieza a ver una imagen de lo que está empezando a suceder en la vida y ministerio de Jesús y lo que los fariseos están haciendo. Los fariseos están acosándolo. Están espiando en él. De hecho, vamos a ver esto esta noche. Ve al verso 6, dice, y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había ahí un hombre que tenía la mano derecha seca, y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. Y cuando dice ahí que estaban observándole, es una palabra griega que lleva con ella la idea de espiar en alguien, de acecharlos. ¿Cómo iba a Jesús a responder a este cargo? Estás quebrando la ley, eres culpable de un crimen. ¿Cómo hubiera respondido él a esto? Cuando usted estudia la historia de Mateo, que está en el capítulo 12, y usted estudia la historia de Marcos, que acerca de este tema, se va a dar cuenta que Jesús da una respuesta más detallada a ellos de lo que Lucas nos da. Lucas nos da una versión condensada, pero Lucas captura la parte más importante, la respuesta que Jesús dio, que realmente era la fundación de todas las otras respuestas que Jesús dio. Así que nos lleva a la esencia de esto. Cuando usted ve la historia de Mateo y la de Marcos, usted va a darse cuenta que Jesús dio una respuesta de cuatro partes al problema con esto. Y usted va al Evangelio de Juan, que no habla de este evento, pero sí habla de la controversia del día de reposo en el capítulo 5, verso 17. Usted va a ver una respuesta adicional que Jesús dio cuando se le acusó acerca de violar el día de reposo. Jesús respondió basado en el propósito del día de reposo, leímos eso antes. El sábado fue hecho para los hombres y no el hombre para el día de reposo. Esta fue una provisión dada por Dios para la bendición de los hombres, no para atraparlo y hacer que su vida fuera miserable. Por supuesto, no se pierda de eso. Lo que los fariseos han hecho en el día de reposo, lo han hecho el peor día de la semana. Era miserable. ¿Quién podía disfrutar vivir de esa manera? Esa no es la razón del día de reposo, así que responde basado Jesús en el propósito del día de reposo, basado en misericordia. ¿Qué era lo que Dios realmente quería en el día de reposo? ¿Qué significa realmente observar el día de reposo? Vamos a salvar eso porque vamos a ver eso esta noche en los versos que vienen. Pero Él les responde basado en la misericordia. También le dio una respuesta que tenía que ver con su identidad. Porque Él hace un punto acerca de los sacerdotes en el templo que están trabajando en el día del reposo, sin culpa. Los sacrificios todavía están sucediendo en el día de reposo, pero no son culpables de nada los sacerdotes, porque su obra tiene que ver con el templo, su obra tiene que ver con la adoración. Y Jesús hace el punto: algo más grande que el templo está aquí, y ese es Él, Jesús. Y luego en Juan 5, una respuesta asombrosa. Él responde basado en la divinidad. Hace el punto de que Dios todavía está obrando hasta ahora. El Padre todavía está obrando hasta ahora. El descanso no significa un receso de actividad. No, significa que Él dejó de crear. Jesús siguió trabajando. Dios no creó y se apartó de la creación, sino que Él sostiene la creación. Y Jesús dice, yo he estado trabajando hasta ahora. Esto tiene que ver con su naturaleza divina. Pero el aspecto de su respuesta que Lucas nos trae tiene que ver con la autoridad. Solo le voy a dar la respuesta y después vamos a ver cómo se desenvuelve esto, pero la respuesta es esta. ¿Quién tiene el derecho de hacer las reglas? ¿Quién tiene el derecho de interpretar el día de reposo? ¿Quién tiene la habilidad de interpretar el día de reposo? Tiene que ver con autoridad. Pero le responde primero con una analogía bíblica. Y Jesús era famoso por esto. Él les daba preguntas de regreso a sus preguntas. Y sus preguntas ellos no podían responder. Sus preguntas exponían su ignorancia. De hecho, se da cuenta cómo empezó su respuesta en el verso 3. ni siquiera habéis leído. Ustedes son los expertos de la ley, ¿cierto? Ustedes son los tipos que conocen las reglas, los que escriben las reglas, los que interpretan las reglas, son los que aplican las reglas, pero ¿acaso lo han leído ustedes en la ley de Dios? Ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre. Él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. El pan de los sacrificios, ¿qué era eso? Cada semana habían 12 panes frescos que se ponían en esta mesa de oro, en el lugar santo del tabernáculo. Y esos 12 panes representaban las 12 tribus de Israel. Era un recordatorio de que Israel tenía comunión con Dios. Era un recordatorio a los sacerdotes, a las personas que ellos representaban en sus obras. Y el pan estaba ahí por 7 días y no se reemplazaba. Y las únicas personas que podían comer los panes que tenían 7 días de edad eran los sacerdotes, porque era pan santo y lo tenían que comer en un lugar santo. Y eso era pan plano, así que después de 7 días nadie hubiera querido comer este pan. Era más como una galleta. Así que los sacerdotes tomaban parte de eso, se comían el pan, pero nadie más podía comerlo. Era solo para ellos. Y en 1 Samuel capítulo 21 ahí van a encontrar la historia que Jesús está citando aquí. 1 Samuel capítulo 21, aquí tiene a David ungido como rey, pero está huyendo de el rey Saúl, porque el rey Saúl está tratando de matarlo. Y entra Nob y entra al tabernáculo y tiene hambre, él y sus hombres están hambrientos. Y hay más acerca de esta historia de que Jesús no cita. Y eso es para otra discusión. Pero el punto que Jesús está haciendo aquí es este. Que David pidió ese pan. Él pidió por pan y los sacerdotes le dijeron que no lo tenían, excepto el pan de la presencia, el pan santo. Y le dieron este pan a David y a sus hombres y se lo comieron. Y aquí está la cosa. David no fue condenado por eso. Y sus hombres no fueron condenados por eso. ¿Por qué cree usted que Jesús iba a citar esta analogía? ¿Parece eso como la respuesta realmente a la pregunta que los fariseos están haciendo? Lo que estás haciendo es ilícito. Y les recuerda a ellos acerca de esta historia de David. Por supuesto, cuando él dice, ¿lo has leído? ¿Qué crees que la respuesta es esa? ¿Han leído ellos eso? Por supuesto que sí. Pero aquí está el punto acerca de todo, con respecto a su relación con la palabra de Dios. Lo han leído, pero realmente nunca lo entendieron. ¿Han entendido el mensaje de la historia que Jesús está a punto de darles? No. Leen la ley, pero no la entienden. Saben acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Su religión es una religión apóstata. La han torcido y han distorsionado la ley de Dios. De tal manera que ya no representa lo que quería representar. Esto es lo que han hecho con el día de reposo. Así que, ¿por qué Jesús iba a levantar esta historia en particular respondiéndole a ellos? Hay algunos paralelos, ¿cierto? David es el ungido de Dios, él es el rey ungido de Israel. Y su vida está siendo amenazada y él tiene a hombres con él y los hombres que estaban con él son capaces. Por estas circunstancias únicas, él está huyendo de Saúl, el rey de Israel está siendo perseguido por un rey cuyo reino Dios está retirándole. Y ha removido Dios el trono de Saúl. Y ahora estos hombres de David son capaces de tomar parte de lo que por la ley ellos no hubieran sido capaces de tomar porque ellos estaban con David. Y aquí está el Señor Jesucristo, el rey y rey de reyes y señor de señores. Y sus hombres están con él. Y los fariseos ahora están retando a Jesús acerca de que sí, sus hombres pueden hacer lo que Jesús les ha permitido hacer. Así que hay unos paralelos ahí, hay algunas diferencias también. Jesús y sus discípulos no están violando ninguna ley del Antiguo Testamento. No había ninguna ley del Antiguo Testamento que decía que usted no podía hacer lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo. No hay nada. Pero David y sus hombres sí violaron una ley del Antiguo Testamento. La Biblia es muy clara, en Levíticos 24, 5, escuche esto. Dice, tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas, en cada torta habrá 2 décimas de efa. Y los colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Y en cada hilera pondrás incienso puro para que sea porción memorial del pan, una ofrenda encendida para el Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel, y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en un lugar santo, porque lo tendrá como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el Señor por derecho perpetuo. ¿Se da cuenta? Era para Aarón y sus hijos, era para los sacerdotes, no para un rey ni siquiera, y no para sus hombres. David y sus hombres violaron la ley del Antiguo Testamento, pero en esta ocasión no fueron condenados por esta acción, porque la ley ceremonial nunca tuvo el propósito de ser aferrada cuando había una ley moral o una oportunidad para mostrar misericordia que Dios pudiese escoger dar. Y lo que es interesante acerca de esto, esta selección de Jesús, es que él sabía que los fariseos no condenaban a David tampoco. Él sabía que los fariseos no condenaban a David. Ellos conocían esta historia, pero no habían condenado a David por esta acción. No habían condenado a sus hombres por esta acción. De hecho, si usted ve escrituras levíticas, se da cuenta que los rabíes hicieron leyendas fuera de las escrituras para vindificar a David por lo que hizo. Ellos no lo entendían. ¿Cómo violó la ley y no fue condenado por ello? Tenía que haber algo más acerca de esta historia, pensaron ellos. No les hacía sentido a ellos. No estaban listos para responderle a Jesús en esta ocasión. ¿Han leído ustedes eso de Jesús? Y ellos no respondieron, ¿cierto? No escuchan una respuesta. Les digo algo interesante mientras que yo pienso acerca de esto. ¿No sabe usted que si los fariseos hubieran estado viviendo en el día en que sucedió en 1 Samuel 21 con su punto de vista presente de la ley de reposo y como se extendía hacia todas las demás leyes de Dios, porque no hay ninguna evidencia segura de que David hizo eso en el día de reposo, pero tradicionalmente se pensaba por los rabíes de que sí lo hizo en el día de reposo, pero si hubieran estado ahí en esa ocasión y David hubiera querido esos panes, ¿usted sabe qué hubieran dicho los fariseos?
No.
Eso está fuera de los límites. Eso va a ser ilícito y violar la ley. Y aún así, aquí están ellos, muchos años después, sabiendo quién David era y es, y su lugar en la vida y la historia de Israel. Y ahora no lo condenan, ahora lo reconocen a David como una persona basada en quién él es. Nunca lo van a condenar ahora por lo que lo hubieran condenado entonces. Aquí está el punto de Jesús, escuchen. Si ellos supieran quién Jesús es, no lo condenarían a Él. Si ellos supieran la autoridad de Jesús en este momento, ellos mantendrían sus bocas cerradas. Porque usted sabe quién Jesús es, dése cuenta de lo que Jesús dice inmediatamente. Verso 5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esa es una declaración asombrosa. A propósito, en el texto griego, el Señor ahí es una posición enfática. Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Señor del sábado, ¿qué significa eso? Jesús está diciendo, Él hizo las reglas. Él las interpreta. Él las aplica. Ellos no lo sabían, pero Él es el creador del universo. En su misma presencia está ahí el creador del universo. Él es el que creó y el que descansó. Y Él es el que dio Éxodo 20, porque Él es Dios en la carne humana. Nadie entiende el sábado mejor que el que lo dio. Él no tiene culpa y ellos simplemente no lo saben. De hecho, él dice esto a ellos en Mateo 12, haciendo su punto acerca de la misericordia. Escucha lo que dijo. Pero si hubieras sabido lo que esto significaba, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. ¿Se dan cuenta? Están condenando a los inocentes, tratándolos como que si son culpables. Y en ese verso en particular, Jesús está haciendo el argumento porque ustedes no entienden la misericordia. Dios tuvo misericordia sobre Jesús y sus hombres. Y tomó una ley del Antiguo Testamento clara y permitió que fuese violada bajo las reglas de la misericordia. Ellos no están violando una ley del Antiguo Testamento, pero tienen hambre. ¿No quieren ustedes que satisfagan su hambre? ¿Dónde está entonces la misericordia de Dios? Y esto se va a volver muy claro en la siguiente controversia que vamos a ver esta noche. De nuevo, Bach hace este comentario. Está argumentando él que la ley nunca fue hecha para que fuera interpretada de tal manera para que la compasión fuera excluida en las necesidades básicas como la necesidad de David. Jesús conoce las limitaciones. De hecho, el argumento se vuelve. Si usted condena a mis discípulos en esto, también ustedes van a condenar a David y a sus hombres. Así que los puso en una posición en la cual ellos no sabían cómo salir de ella. Ahora quiero terminar esta mañana al hacerle esta pregunta. ¿Hay algunos fariseos aquí esta mañana? Y yo quiero decir esto bajo este sentido. ¿Hay alguien aquí hoy que no ha recibido a Jesús por quien la Biblia dice que Jesús es? Dios que vino de la tierra, de la cielo a la tierra para rescatar a los pecadores. Dios en la carne humana. El Mesías prometido de las promesas del Antiguo Testamento, el que vivió una vida sin pecado y murió en la cruz como un sustituto, un sacrificio por los pecadores. Muriendo ahí por los pecados de todos aquellos que iban a confiar en Él. Levantado entre los muertos 3 días después. Usted ha escuchado estas cosas. Usted está consciente de ellas, pero nunca ha llegado a la esencia de estas cosas. Usted realmente nunca ha creído en ellas. Así que lo que usted hace, aunque usted está sentado en una iglesia esta mañana y hay personas como de esta manera haciéndolo en toda esta nación, que están sentados en las iglesias y no han confiado en Cristo y son como los fariseos en esta manera, están buscando razones para no creer. Están buscando por lo que ellos creen que son contradicciones. Están buscando por cosas sobre las cuales ellos pueden basar un rechazo de Jesús. Cosas con las cuales ellos pueden acusar a Jesús. A lo mejor hay fariseos aquí de otro punto de vista. Es que usted está tan cómodo con tratar de alcanzar a Dios con obras. Y el camino de la gracia le ofende a usted. Usted cree a lo mejor que Jesús es parte de la ecuación, pero Él no es toda la ecuación. Si usted dice, Él fue Dios en la carne humana, Él murió en la cruz por los pecadores y fue levantado entre los muertos, pero no puede ser tan sencillo como creer en el Señor Jesús y ser salvos. Es Jesús más su esfuerzo, Jesús más sus obras. ¿Usted cree que de alguna manera usted se tiene que ganar su camino hacia la presencia de Dios y nunca ha venido al lugar donde usted se da cuenta que sus esfuerzos son completamente inútiles para alcanzar la salvación? Así que humildemente y quebrantadamente y sin ninguna otra esperanza o reclamo o ninguna otra manera de ayudarse a usted mismo, usted está descansando completamente en lo que el día de reposo representa. Descanso en la salvación, descanso eterno que se va a encontrar en Jesucristo. Usted nunca ha descansado en el Hijo de Dios, usted nunca ha puesto todo el peso de su esperanza sobre su obra terminada y lograda, la obra terminada y lograda de Jesús. ¿Hay algunos fariseos aquí esta mañana? Yo le digo a usted y a todos nosotros que Jesús es el Señor. Él es exactamente quien Él ha dicho que Él es. Él ha demostrado a través de los evangelios. Él ha demostrado que lo que Él dice es cierto. Y usted puede preguntar, ¿bajo qué bases yo creo esto? Él dice que el Señor del día de reposo, ¿cómo sé esto? Vamos a ver eso esta noche, cómo eso está siendo probado y está siendo demostrado. Y luego quiero hablarle a los creyentes por un momento. ¿Somos nosotros culpables de hacer lo que los fariseos hicieron? Con Dios. Con la Biblia. ¿Somos culpables de, encima de la palabra de Dios clara, levantar una montaña que está siendo sostenida por un cabello? ¿Somos culpables de hacer nuestras propias reglas y regulaciones sobre las cuales ahora juzgamos y condenamos a otros? ¿Es posible aún de que tengamos el mensaje correcto, pero tenemos una ausencia de la actitud correcta? ¿Entendemos la misericordia de Dios? Bueno, no ignora la ley de Dios, pero la interpreta correctamente. Hace uso de la ley de Dios. Aquí es lo que les faltaba a los fariseos, que era lo que la ley iba a hacer, era guiar a alguien al lugar de la misericordia, mostrarle a los hombres la naturaleza pecaminosa y reducirlo a sus propios ojos para que puedan ver la verdad de que son pecadores mereciendo la ira de Dios, y su única esperanza y la única ayuda que pueden recibir es la misericordia de Dios. Los fariseos usaron la ley no para traer a la gente al punto de la misericordia, pero para condenarlos a ellos y para destruir a las personas, como vamos a ver esta noche. ¿Usted quiere saber si usted conoce el corazón de Dios al examinar si usted es acerca de la salvación o de la condenación? ¿Usted quiere ver a que las gentes son salvas o sean salvadas? ¿Usted es como Jesús, de que usted está tratando de alcanzar a los recaudadores de impuestos y a los pecadores? Podemos decir de usted en el verdadero sentido, ¿no? En la manera en que Jesús fue atacado, pero de acuerdo acerca de la verdad, ¿se puede decir acerca de usted de que usted es amigo de los pecadores? ¿Nuestra actitud encaja a la actitud de Dios? Yo le exhorto esta mañana, si usted no conoce al Salvador, por la gracia de Dios, abra sus ojos a la verdad de quién Jesús realmente es. Abra sus ojos acerca de quien usted realmente es. Y reconozca que su única esperanza es la misericordia de Dios, y reconozca que la misericordia de Dios se encuentra en su Hijo. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre en el cielo, gracias por la manera en que tú te has revelado a ti mismo. Te has dado a conocer a ti mismo. De una manera general, y lo que has hecho es que te has dado a conocer de una manera específica, en la manera en que, de las cosas que han sido escritas. Te has dado a conocer a nosotros como de una manera suprema. ¿Cuándo hablaste? A través de tu Hijo. Cuando nosotros vinimos rostro a rostro con tu Hijo, cara a cara con tu Hijo. Yo oro, Señor, por cualquier persona en este cuarto que ha estado buscando maneras de escapar tu misericordia. Cualquier persona que ha buscado maneras en que de hecho lo van a llevar a su condenación al buscar maneras en las cuales ellos puedan rechazar a Cristo. Yo oro que este día tú rompas sus corazones y los traigas a un lugar de sumisión a tu Hijo, para que puedan conocer la verdadera vida, una vida eterna en Él. Gracias por la libertad que tenemos en Jesús. Gracias por la manera en que nos has liberado. No hacer lo que nosotros queremos hacer, pero hacer lo que te agrada a ti. Te damos adoración en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.